Muchas gracias, hermano Rodolfo. Dios le bendiga, hermano Román y todos nuestros hermanos que están ya conectados a través de esta plataforma de la internet que el Señor nos ha permitido usar en este tiempo difícil que estamos viviendo, pero esperanzados porque el Señor nos sostendrá y nos fortalecerá nuestras convicciones, nuestra fe. Así que sean todos bienvenidos al estudio de su palabra, a esta reunión. Como cada día jueves nos juntamos, nos reunimos ahora, evidentemente de esta forma, a las 20 horas, hora local de Chile, para estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos, que nos ha tomado varios años. Así que sean todos bienvenidos, una vez más lo digo, y animando a los hermanos también para que podamos aprovechar este tiempo al máximo, poder aferrarnos de su palabra, de la palabra del Señor, y salir fortalecidos, bendecidos. Necesitamos oír su voz. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, hermanos, en la Epístola a los Romanos, capítulo 12. Vamos a dar lectura nuevamente al versículo 2 para irlo terminando quizás en esta noche. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra, que nos dé la sabiduría para poder comentarla y también atesorarla todos nosotros, nuestros corazones, podamos tener la claridad de lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir en esta noche. Bien, estamos en la sección deberes cristianos, como ahí dice en la pantalla, y como también en algunas Biblias, por lo menos la mía dice acá deberes cristianos como un subtítulo de este trozo, porque como ya lo hemos comentado, la Epístola a los Romanos se divide prácticamente en dos: una sección doctrinal del capítulo 1 al capítulo 11 y una sección práctica de deberes, de demandas cristianas desde el capítulo 2 en adelante. Entonces hemos estado desarrollando ya, con la ayuda del Señor, este capítulo 12, con el versículo 1, que en resumen habla de la entrega, de un cuerpo que se entrega, es decir, todos nuestros miembros, dice, nuestros dones, nuestra capacidad que Él mismo nos da, ha de ser entregada para la obra, para el servicio del Señor. Eso es lo que dice en resumen el versículo 1, que lo hemos también comentado detalladamente en las reuniones ya pasadas. Pero todavía estamos ubicados acá en el versículo 2, donde el apóstol Pablo introduce también esta idea que está relacionada con el versículo 1, de esa entrega voluntaria en sacrificio vivo, santo, agradable, y nos hace un llamado, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, a no tomar la forma de este mundo, de este siglo. Como dice acá, no os conforméis. Esta palabra conformar, ya lo hemos dicho, significa tomar el molde. Literalmente es como adaptarse a los principios, a los preceptos del mundo, de este sistema. Y como ya también lo decíamos, este es un siglo malo. Nosotros vivimos en una era de maldad, en donde la Biblia nos enseña con claridad que todo el mundo está bajo el maligno. Comentábamos antes con el hermano Rodolfo de un artículo nuevo en la página que pronto se los voy a compartir también ahí por WhatsApp, que es un método también bien práctico, pero ya está en la página y que tiene que ver con lo que significa este mar de mentiras, ¿ya? En este concepto que se ha usado mucho en estos últimos años, el concepto de mentiras verdaderas. Realmente estamos, verdaderamente estamos en un mar de mentiras, hermano. Entonces, cuando vemos lo que está ocurriendo en el mundo y vemos lo que está avanzando en el mundo, vemos informaciones que se contradicen, vemos omisiones, vemos censura, vamos viendo que esto no está en el mejor de los mundos, sino que en el peor de los mundos. Yo siempre le digo y nos reímos acá, ¿quiénes son los verdaderos profetas? ¿Quienes presumen ser profetas o los que por años vienen diciendo que esto va de mal en peor? Aquellos que nunca anunciaron utopías para este mundo, aquellos que nunca anunciaron un avivamiento para este mundo, sino que todo lo contrario. Estamos viviendo el peor de los mundos, la distopía, lleno de mentiras. Y ese será el escenario, hermanos, que recibirá al anticristo, y creemos muy pronto, y si eso va a ocurrir muy pronto, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está a las puertas, y la gente va a creer la mentira. ¿Y por qué entendemos con claridad eso? Porque la Biblia nos enseña que este mundo es un mundo de maldad. El presente siglo es un siglo gobernado por el príncipe de este siglo, por el Dios de este siglo llamado Satanás. Así lo dice el apóstol Juan, ¿no es cierto? Siempre recuerdo este texto para que usted lo memorice. Cuando tenga que explicarle a alguien qué es lo que pasa en el mundo, bueno, primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice, todo el mundo está bajo el maligno. No se olvide nunca de eso. Pero llegará un día cuando nuestro Salvador vuelva a reinar en poder y gran gloria con vara de hierro, ¿cierto? Con un cetro de hierro. Y lo primero que va a hacer antes de reinar es atar, encarcelar a Satanás por 1000 años. Así lo dice y así lo creemos también literalmente en Apocalipsis capítulo 20. Pero mientras tanto, hermano, la iglesia de Jesucristo, tú y yo que conformamos este cuerpo espiritual, este movimiento, este movimiento que se llama cristianismo, la iglesia de Cristo, que no es una institución, no es una organización, sino que un cuerpo viviente, moramos en este mundo. Como dijo el propio Señor a sus discípulos, que pronto iban a ser sus apóstoles, no ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Acuérdense ustedes que esa petición, esa intercesión de Cristo por los suyos, también nos llega a nosotros como iglesia. Sin duda que el Señor ahora en la gloria intercede por nosotros, así lo enseña el apóstol Pablo. Porque Dios sabe que vivimos en un mundo de maldad. Y todo lo que conforma este sistema, este mundo, esta era, este siglo malo, ¿cierto? Desde la organización de los estados, todo lo que conforma un estado, está gobernado por el maligno. Nosotros vemos la maldad absoluta, cómo se está moviendo, hermano. Hoy día recibía una foto que me impresionó en una población en Maipú. Había un comedor de emergencia, algo así le llamaban, ¿no es cierto?, de contingencia, y tenían en la pizarrita, ¿cierto?, un almuerzo gratis para la gente que, si está en pandemia, no tiene con qué, ¿no es cierto?, o en cuarentena no tiene con qué moverse el día a día. Entonces, ¿por qué conmueve eso? Porque uno ve la maldad del hombre que pudiendo solucionar los problemas, ¿no es cierto?, y pasar esta etapa sin mayores problemas, no lo van a hacer, hermano. Entonces, vemos que la maldad, ¿no es cierto?, va en avance, la anomia, como lo predice la palabra del Señor, pero esto es parte de un siglo de maldad que terminará y que irá de mal en peor. Esto no va a cambiar, nosotros no lo vamos a cambiar, la iglesia no lo va a cambiar. Pero es muy importante entender aquello, por lo tanto, qué buen llamado del apóstol a nosotros a no tomar la forma, el molde de este mundo. Entonces, abrimos un poco el comentario de lo que significa eso. El Señor le advertía a Israel también a no tomar la forma de las naciones, a huir de los moldes de las naciones, porque las costumbres de los pueblos, decía el profeta Jeremías, son vanidad. Y estuvimos viendo lo que significa este presente siglo malo y lo que significa sus moldes, para advertir también al pueblo de Dios que la iglesia de Cristo ha de tener la perspectiva y el ADN de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nunca tuvo atractivo para el mundo. Así lo precisa el profeta Isaías con tanta claridad, un pasaje que yo creo que todos nosotros lo guardamos en nuestro corazón y lo recordamos cuando el Señor muestra en su primera venida cómo se revistió de humillación, se revistió de humildad, donde dice que no habrá atractivo en él ni parecer alguno para que le deseemos. Desechado, despreciado entre los hombres. Esa es la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, no digo nosotros como iglesia local, sino que los creyentes que conformamos la iglesia de Cristo, sea aquí en nuestra localidad como en todo el mundo, la iglesia ha de mantener fielmente la identidad de Cristo, como lo hemos dicho, el ADN de Cristo. Y el ADN de Cristo nunca ha sido agradable, nunca ha sido atractivo para el mundo. Entonces esto de conformarse al mundo también nos llama la atención y nos advierte a no tomar esa forma que sí, pragmáticamente da resultado, la gente se siente más atraída, una iglesia remozada, una iglesia moderna, una iglesia atractiva con espectáculos, con arte, con música moderna, etcétera. Pero ese no es el camino, hermanos. El apóstol Pablo nos deja tremendas lecciones que este mundo y toda su concepción de las cosas no son las que agradan al Señor. Por lo tanto, la iglesia también debe mantener esta fidelidad de no ser atractiva al mundo, porque el evangelio nunca fue bien recibido. Y la semana pasada también estuvimos hablando de lo que significa esta necesidad de continua reformación de cada uno de nosotros, debido a que por el pecado nos vamos deformando. Hay muchas cosas que en las iglesias, y ninguna iglesia local está ajena o exenta de esto, inmune, en que muchas cosas se van transformando en una forma casi dogmática, y de alguna manera nos vamos deformando. Y después pensamos que esas formas son parte de la doctrina. Y esas propias formas, valga la redundancia y el juego de palabras, formas deformadas, para que me entienda, formas que se van deformando, pasan a ser más importante y más pesada que la doctrina misma. Y por eso que se generan divisiones, subdivisiones en el pueblo de Dios, no por doctrinas, sino por formas muchas veces, por defender tradiciones. Y ya lo citás a nuestro hermano, pero es algo increíble, la tradición toma más fuerza, inclusive en muchos lugares, que la propia doctrina. Yo me acuerdo hace muchos años atrás un pastor de una iglesia que se casó ya avanzado en edad, digamos, joven todavía, pero sobre los 40 años se casó y tuvo su primer hijo, y me decía, me preguntaba y me quería mi opinión respecto a cómo hacerlo con su hijo, porque él sabía que iba a tener problemas en su iglesia debido a que bautizaban infantes. Pero él en su corazón, en sus convicciones bíblicas, no ve y no está. Esa es la realidad. No está el bautizar niños, bebés. Eso no está en la Biblia. Pero sabía que la tradición que empujaba esa iglesia, ¿cierto? Y toda esa corporación mantiene la doctrina, podríamos decir, una forma de bautizar, pero que atenta contra la doctrina, pero que ha tomado tanta fuerza que se transforma en una locomotora que nadie puede frenar. Entonces, muchos hermanos topan en el tema de reformarse producto de la fuerza de sus propias tradiciones. Entonces, leíamos un poco de lo que significa esta continua reforma. La iglesia de Cristo continuamente se tiene que estar reformando. El concepto reforma no tiene que quedar solamente aislado ahí en una parte de la historia del siglo XVI, ¿no es cierto? En la reforma protestante famosa ahí de Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, sino que es una constante. Nosotros vemos la historia de la iglesia, hermanos, que ha tenido muchos cambios, accidentes, por decir así, y que ha sido necesaria una reforma constante. En parte lo estamos estudiando los días domingos en la mañana, la historia de la iglesia, las siete iglesias de Asia Menor, que en proyección habla de la historia y de los hitos del desarrollo de la iglesia de Cristo desde que nace el día de Pentecostés hasta que el Señor se la lleve, y creemos muy pronto el día del arrebatamiento de la iglesia. Y muy brevemente, pero hay varios puntos que a veces hay que comentar, siempre lo recuerdo para que lo tengamos en mente. Los cristianos de los primeros tres siglos mantuvieron más o menos la doctrina sana, hermanos. La doctrina y la perspectiva del evangelio correcta. Lo que se conoce como los cristianos pre-nicenos, antes del concilio de Nicea, antes de que Constantino el Grande declarara el cristianismo como religión imperial. Acuérdense que ahí hubo un hito importante. Pero los creyentes verdaderos no estaban de acuerdo con eso. Ellos esperaban no el premio del César, no el premio del Estado, no el reconocimiento estatal, sino que ellos esperaban el regreso de Cristo, hermanos. Pero ahí hubo un punto de inflexión, un cambio radical en la perspectiva del Evangelio. Es decir, ¿qué quiero decir con eso, hermanos, para no detenerme ahí? Es muy, muy importante siempre estar continuamente reformándonos. Las formas nos tienden a deformar. Y como hacíamos en esa analogía de la ramita, cuando usted planta, necesita un tronco fuerte que guíe esta rama, de lo contrario la rama se va a torcer. Y si crece torcida y se robustece de manera torcida, va a terminar siendo un tronco grueso, sí, fuerte, pero torcido. Y ya no hay cómo enderezarlo, hermano. Entonces, muy importante estos pasajes, por eso le hemos destinado tiempo. No os conforméis a este siglo, no toméis la forma del mundo. No pretendamos, amados hermanos, hacer de la iglesia un espectáculo para el mundo, en el sentido de ser atractivo para el mundo. Porque si somos fieles a la palabra, porque si somos fieles a Cristo, le aseguro, no vamos a ser atractivos para el mundo. El mundo no va a querer ese tipo de iglesia. Entonces, analizábamos tres puntos, que es lo que decía nuestro hermano la semana pasada. Tuvimos un percance ahí técnicamente con la velocidad de la internet y además se sumó un tema de audio. Gracias al Señor, hasta ahora vemos que se ha corregido y esperemos que siga así. Y estuvimos analizando tres aspectos respecto a la advertencia de no conformarnos a este mundo, de no tomar la forma del mundo. Primero, el recordar que la iglesia no es una organización. No obstante, mucha cristiandad se ha transformado en una organización. Muchas iglesias han tomado la forma de una organización. Tanto así que hay organigramas en sus iglesias. El organigrama, para que usted me entienda, es una especie de esquema, de dibujo, en donde se ven los puestos, los cargos, las funciones, pero de manera jerárquica. Entonces nosotros vemos que eso no tiene ningún asidero, ninguna base bíblica. Vemos nosotros que la iglesia es un cuerpo, es un organismo, donde todos los miembros son importantes. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, presenta inclusive de manera tan sensible, dice, aún los miembros que parecen menos necesarios son los más importantes, son fundamentales. Pero cuando es organizacional, normalmente lo importante es lo que está arriba, ¿no es cierto? Lo que está visiblemente, digamos, frente a los demás, es lo que de alguna manera tiene la importancia. Es como si hacemos una comparación con una empresa, el directorio, el plano gerencial, ellos son los importantes. Bueno, nosotros siempre recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entre vosotros, dice el Señor, no será así. Y eso nos introduce al segundo aspecto de esta advertencia, no conformarnos al mundo, cuando se estableció dentro de la iglesia este gobierno piramidal, una manera piramidal que, claro, como decía nuestro hermano, se interrumpió cuando hablamos de esto, que es la herencia de los nicolaitas. A propósito de la iglesia de Asia Menor, lo estuvimos estudiando. Dos iglesias mencionan estos nicolaitas que existieron en el primer siglo, pero en el desarrollo de la iglesia los nicolaitas dejaron un legado. Y a partir del siglo IV, precisamente, se introduce esta idea nicolaita dentro de las iglesias. Ahora la pregunta y un repaso. ¿A qué se refiere la doctrina nicolaita? Yo lo decía de esta forma. No todos los que enseñan la doctrina nicolaita lo enseñan de manera integral, sino que enseñan una parte de los nicolaitas. Se nombra de que era una corriente de pensamiento, ¿cierto?, de un tal Nicolás, así lo explican, y que era una corriente de libertinaje dentro de la iglesia, del pecado, de ser condescendientes, como decir, transformar la gracia en libertinaje. Por supuesto que hay algo de eso. Pero la segunda parte, que es tan importante, y yo creo los estudios que han hecho otros eruditos y que relacionan la palabra nicolaita no con Nicolás, un tal Nicolás, sino con la etimología de la palabra Nicolaos. Nico es pueblo, Nico es dominio y Laos es pueblo. Dominio del pueblo significa Nicolaos. De modo que cuando vemos la doctrina nicolaita en la iglesia, vemos el dominio sobre la membresía, sobre la iglesia, porque los nicolaitas fueron los que establecieron la división en la iglesia, por un lado, y arriba, el clero, los doctos, la casta sacerdotal, la casta pastoral, como quiera llamarle, y abajo, todos nosotros los laicos. Hoy día, hermanos, la mayoría de las iglesias tienen esta formación nicolaita, este gobierno piramidal. Y nos acordábamos de textos tan balsámicos que poco se habla en las iglesias, claro, porque si se habla se desmorona la organización. Imagínense ustedes, es bastante crítico este tema. El Señor dice en Mateo 23, 1 al 12, ya lo leímos, ¿no es cierto? No queráis que nadie os llame rabí. Introduce, ¿no es cierto?, una comparación entre la casta sacerdotal que había en ese tiempo, aquellos que se jactaban de su cátedra, de sus doctorados, ¿cierto? Usted se acuerda de los fariseos, ellos se jactaban de sus doctorados, de su capacidad, de su preparación. Y el Señor les dice a los creyentes sencillos, les dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Qué tremenda enseñanza, pero poco valorada en este tiempo, hermanos. Una vez yo preguntaba lo siguiente, ¿cuántos de nosotros, y me incluyo, claro, por supuesto, cuántos de nosotros estamos dispuestos a aprender de un pescador, de un albañil, de un maestro? Porque hoy día se enaltece tanto el título, la academia, la cátedra, la facultad, como se dice hoy día. Porque estamos en tiempos de una vanidad increíble, hermanos, en que la iglesia se ha conformado al mundo. Usted no va a valorar un jefe, ¿no es cierto?, que no tenga una MBA, ¿no es cierto?, y una preparación acabada, ¿no? Hoy día se mueve todo así, hermano. Y nuestros jóvenes siempre están ahora siendo seducidos por esa perspectiva exitista. Y eso se ha metido en la iglesia. Es decir, hoy día el poder de Dios que capacita, que cultiva a una persona sencilla y que le da la capacidad de enseñar las escrituras en el poder de Dios y no descansando en el currículum, eso es conformarse, obviamente, al mundo. Es los mismos principios del mundo. Es el legado nicolaíta. El Señor dijo, entre vosotros no será así. El apóstol Pedro, por su parte, también lo estamos recordando, teniendo también arraigado aquello. Acuérdense que Pedro no estuvo en la cátedra de Moisés, sino que era un pescador, ¿cierto? Ilustrado por el poder de Dios, ilustrado por la palabra de Dios. El Señor le dio las llaves y nos acordábamos de eso, ¿cierto? Del reino de los cielos, abrió el reino en sentido simbólico por la predicación del Evangelio a los judíos en Hechos capítulo 2 y a los gentiles en Hechos capítulo 10. Yo creo firmemente que él tenía arraigado en su corazón este concepto: no quiero que me llamen rabí. Rabí, ¿se acuerda? Significa el más importante, el reverendísimo, como hoy día se usa. ¡Qué tremendo, hermano! Si esto no es ficción lo que estamos diciendo, esto ocurre ahora mismo en el seno de la iglesia evangélica. Cuando Pedro llegó a visitar a Cornelio en el capítulo 10, usted lo puede leer, dice que Cornelio, con una actitud propia del ser humano, se inclina ante Pedro para rendirle pleitesía. Y Pedro, convicto de esto que estamos hablando, le dijo, párate, hombre, si yo soy igual que tú. Imagínense. Ese es el Pedro verdadero, no es el Pedro que la Iglesia Católica lo levantó como el primer Papa. ¿Se da cuenta cómo se desmorona toda la mentira que nos enseñaron, cómo fuimos formados? Gracias al Señor que la verdad nos hace libres, hermano, libres de la mentira, libres del engaño, libres de la superstición, libres de la tradición, amados hermanos. En el tercer aspecto, tenemos acá lo que es la música, el arte, la liturgia. Y claro, estos son temas que nadie quiere hablar tampoco porque son un poco polémicos, pero son necesarios, hermano. Yo soy un convencido en lo particular que debemos prestarle mucha atención a la música dentro de la iglesia. La música, hermano, es importante dentro de la iglesia. Por supuesto que sí. El Señor la creó y la creó para su gloria. Pero la música, cuando se conforma a los principios del mundo, cuando no estimula el espíritu, sino que estimula la carne, estimula la sensualidad, esa música conformada al mundo no entra solo en la iglesia, ¿cierto? Sola, sino que entra como un caballo de Troya que después que está dentro esparce, ¿no es cierto?, un contenido que tiene adentro que es la falsa doctrina, la sensualidad en la gente. Y ya no prevalece la mente de Cristo, ya no prevalece el culto racional, es decir, el culto divinamente razonable, según lo que leíamos ya, y es materia pasada, espero que no sea materia olvidada, hermano, de Romanos 12:1, pero muchas veces por la música en las iglesias ya no prevalece el culto racional, sino que la emoción, sino que los sentidos. Y el apóstol Pablo también tiene una clara advertencia a los corintios cuando le dice, pero me temo, dice él, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Vuestros sentidos, ahí está la mente natural, lo sensual, ¿cierto? La vista, el oído, etcétera. Vuestra sincera fidelidad a Cristo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Entonces se abre un aspecto también muy importante que hay que declarar. Creo que no lo he dicho, pero en otras oportunidades sí, en otros estudios. No olvidemos, hermanos, y no subestimemos la verdad bíblica que habla de que el querubín protector, hermoso, lucero, usted sabe quién es lucero, el hijo, la creación de Dios, ¿no es cierto?, que aparece ahí en Isaías capítulo 14, en Ezequiel 28, este lucero fue creado en una perspectiva de alabanza. Dice, los tamboriles, las flautas, fueron preparados para tu creación. El Satanás conoce muy bien la música, pero él no la va a usar para nuestro bien, sino que la va a querer usar para llevarnos por otros caminos. Hemos hecho estudios inclusive acerca de la música. Para nuestros jóvenes en particular, deben tener mucho cuidado con la música. La música, si se descontrola, se transforma en un dios. La otra vez hablábamos un poco, y no quiero extenderme en esto, pero solamente mencionarlo. No es, hermano, escuche bien esto, no es solo la letra el problema. Hay muchos pastores que hoy día dicen, miren, la música no es un problema en sí. El tema es la letra. Mientras tenga una letra cristocéntrica, mientras tenga una letra basada en la Biblia, está todo bien. Pero eso no es la verdad, hermanos. Eso no es la verdad. Cualquier pastor, cualquier predicador que diga eso, está faltando a la verdad. Primero, y le vamos a conceder esto, porque ignora lo que significa la música. La música en sí mismo, hermanos, la música en sí mismo es un lenguaje. Aún sin letra, a usted le predispone. La música tiene aspectos que entran por nuestros canales sensitivos, sensoriales, para predisponernos. Por lo tanto, cuando hay una persona que entiende de música y sabe lo que es lenguaje de la música, sabe distinguir entre un acorde mayor, un acorde menor, un acorde disminuido o aumentado, se da cuenta que la música, aún sin lenguaje, hay que tenerla con mucho cuidado, hermanos, porque predispone el espíritu. Entonces, sobre esto yo mencionaba dos aspectos que también los consideré importantes, hermanos, que meditemos, porque sin duda, en este concepto que estamos analizando aún de no conformarnos a este siglo, mucha cristiandad ha adoptado la música mundana, claro, con textos bíblicos, en una especie de sincretismo, para hacer más saludable, más fresca la iglesia. Y ha sacado los himnarios, ¿no es cierto?, de viejos, como dicen, los ha sacado para afuera. Así, literalmente, lo vamos a decir bien directo, los ha tirado al tacho de la basura, al basurero. Porque hoy día estamos con una nueva alabanza, más refrescante, más moderna, que ha estimulado a nuestros jóvenes, que ha creado un avivamiento. No te engañes. Ese es el engaño. El engaño que, cual caballo de Troya, viene la nueva alabanza y detrásito la falsa doctrina. Estamos sin duda en una adoración, en una alabanza en crisis, hermano. Y quiero, antes de citar esto, quiero aclarar algo, hermanos. Y que me acuerdo que lo conversaba con nuestro hermano Roger, que nos visitó. ¿Se acuerda Roger Oakland? Una de las primeras preguntas que le hice es, ¿la adoración es sinónimo de música? Porque nosotros tenemos arraigado ese concepto de que adoración tiene que ver con música. Muchas veces las iglesias dicen reunión de estudio y después dicen reunión de adoración. ¿Cuál es la diferencia? Bíblicamente hablando, no en la tradición. Si estudias la palabra de Dios como ahora lo estamos haciendo, es un acto de adoración, amados hermanos. El acto de partir el pan en el día cuando celebramos o recordamos la mesa del Señor, la muerte de Cristo, el padecimiento de Cristo en la cruz, es un acto de adoración, aún sin cantar. Sí, la música es parte de la adoración, pero no es sinónimo exclusivo de adoración. Pero tenemos arraigado ese concepto, hermano. Y una vez estudiamos de manera individual el tema de la adoración, estamos en un tiempo de una crisis de adoración en la iglesia. Y citaba dos pasajes que los voy a repetir, como para que aquellos que no pudieron escucharlo por los problemas técnicos de la semana pasada, de un libro que adquirimos, que este libro no lo va a encontrar en las librerías clásicas, no va a estar ni en la Cruzada ni en la Sociedad Bíblica, no, estos libros se consiguen de manera exclusiva de las fuentes, porque son un duro ataque a todo este sistema, hermanos, que estaba imperando hoy día la iglesia de la Odisea, como se dice. Esto fue escrito por el pastor Peter Master, pastor de la iglesia de allá de Inglaterra, ¿cierto? Donde hace siglos predicó también el famoso Charles Spurgeon. Entonces Peter Master en este libro, Adoración en Crisis, dice lo siguiente, pongamos atención, hermano, cito entre comillas, dice, es innegable que la nueva adoración tiene la intención de estimular las emociones de manera externa y artificial. Y a este respecto es totalmente igual al catolicismo, cuya adoración, como hemos visto, es una ofrenda estética. Note lo que dice, eso es lo que importa, la estética. Y de hecho, es también extática y está diseñada para captar y satisfacer las emociones, pues bombardea los sentidos con aromas, campanas, procesiones, cánticos y demás. Bueno, los que fuimos católicos no podemos negar que esto es una verdad. El culto, la liturgia, la comillas, adoración católica está llena de todo esto, de candelas, de velas, de aromas, etc. Es la estética, como dice el pastor Peter Master. La misa en latín de antaño no era acerca de entender, sino acerca de impresionar los sentidos. Acuérdense ustedes que hasta a la mitad prácticamente del siglo XX, las misas se realizaban en latín. Y la gente iba a las misas, las viejitas, ¿no es cierto? Se ponían el velo, iban en latín, a la iglesia, escuchaban en latín, no entendían nada. Pero con esa parsimonia, ¿no es cierto? Usted ha oído a orar el Ángelus, no quiero aquí simular, pero se habla en latín, y la gente quedaba impresionada, quedaba emocionada, porque era como la presencia del Altísimo ahí en sus misas. Eran las emociones. Entonces dice acá, también los requiems conmovedores eran compuestos para influir a la gente emocionalmente. Estas grandes composiciones, ¿no es cierto?, instrumentales, que también explotaban las emociones de los oyentes. Igualmente, dice él, las misteriosas interpretaciones de Roma eran calculadas para captar y conmover sentimientos. El medio era considerado más agradable y emocionalmente efectivo que el mensaje. Y a eso estamos volviendo las iglesias evangélicas de hoy en día. Las herramientas son ciertamente diferentes, pero no cabe duda de que la adoración cristiana contemporánea comparte las mismas ideas teatrales y mundanas de Roma. Dramáticas declaraciones, hermano, pero son necesarias que las oigamos porque a veces es muy importante. Y como dice el dicho, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, ¿cierto? A veces una persona de afuera que pueda aportar con estos pensamientos y observaciones son muy bien valorados por todos nosotros. Y dice en contraposición, que también lo citaba la semana pasada, como el contraargumento que dan los pastores que han permitido que en sus iglesias haya entrado la nueva alabanza conformada al mundo, con el molde del mundo, dice así, comillas, los promotores de la nueva adoración presentan repetidamente el absurdo argumento de que los himnos tradicionales de hoy en día, fueron alguna vez novedades polémicas que ganaron aceptación gradualmente. El nuevo estilo de las canciones de adoración, según ellos, pronto será aceptado como parte del panorama. En otras palabras, los defensores de los himnos tradicionales están siendo un alboroto tonto e insignificante. También se alega de muchos himnos tradicionales, de que muchos himnos tradicionales fueron originalmente música de taberna o canciones de teatro de variedades. Cierre de comillas. Bueno, esto yo lo viví en carne propia, a mí me lo dijo un pastor, que en su iglesia, tradicionalmente bíblica, y con la adoración que estimulaba el espíritu, no la carne, me decía, debemos considerar justamente lo que decía aquí este trozo de este libro, que muchas de las cosas que nosotros cantamos hoy día, en su tiempo también fueron escándalos. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que de alguna manera nosotros tenemos que contemporizar en la liturgia, en la forma. Y eso tiene que ser respondido con un rotundo no, hermanos. La iglesia nunca debe contemporizar con la moda. Nosotros no podemos rebajar el estándar de la doctrina, ¿cierto?, a la moda, a la sociedad, a la cultura. Es un craso error, es un fracaso absoluto. Como lo dijo un hermano en un libro hace muchos años atrás, que yo me grabé esa frase, con todo este pragmatismo, hermano, con toda esta idea falaz de deformarnos a tal punto de conformarnos, de tomar el molde del mundo en todos estos aspectos, cuanto más en el tema de la música, de la adoración, en lugar de cristianizar al mundo, lo que se ha logrado es totalmente lo contrario. Se ha mundanalizado la iglesia. Ha fracasado absolutamente. Entonces, qué importante es, hermanos, meditar en lo que significa la liturgia, la música, el arte que hoy día se está promoviendo como materia, como le llaman, ¿no es cierto?, materia prima para predicar el evangelio. La semana pasada yo citaba a un famoso predicador neocalvinista, muy alabado, muy reconocido en Latinoamérica también, Timothy Keller, ¿ya? Él ha dicho abiertamente que necesitamos del arte, necesitamos de la música. John Piper dice que es necesario que optemos por estas tendencias, por ejemplo, el hip hop. El hip hop puede ser usado, dice él, para la gloria de Dios. ¿Pero de qué estamos hablando, amados hermanos? O sea, Pablo dice primero, no tomemos la forma del mundo, no nos conformemos al mundo, y por el otro lado decimos, traigamos lo que el mundo nos está ofreciendo, pero de manera cristiana, lo cristianizamos. Hermanos, quiero que reflexionemos brevemente en esto. Esa técnica o esa táctica de cristianizar el paganismo, ¿sabe dónde nació? No nació en la iglesia de Cristo, nació en las entrañas de la iglesia de Roma. Aquí mismo en Chile, hermano, si usted indaga un poco de lo que significa la tirana, la historia de lo que significa la tirana, usted se va a llevar varias sorpresas. Pero hoy día es una fiesta religiosa, una fiesta, comillas, cristiana. Yo diría, para ser más justo, es una fiesta mariana, en donde los diablos, ¿no es cierto?, le rinden culto a la diosa madre. Pero ese sincretismo que lo logró la iglesia católica. El sincretismo no es parte de lo que Dios enseña en la Biblia. El Señor nos quiere santos, nos quiere apartados, nos quiere con una mente renovada, no pensar como el mundo piensa, hermano. Estos pasajes de Romanos 12, 1 y 2 son cruciales para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya vamos a llegar allá. Entonces, cuando observamos estos tres aspectos, hermanos, estos tres aspectos de organización dentro de la iglesia, gobierno piramidal dentro de la iglesia, música, arte, liturgia dentro de la iglesia, empezamos a pensar por qué se ha hecho todo eso. Primero, porque hemos desobedecido, no vamos a incluir en el comentario, hemos desobedecido a la ordenanza apostólica, no toméis la forma del mundo. Y segundo, hemos sido seducidos por el resultado, hermanos. Muchos pastores prueban fórmulas, y si esa fórmula da los resultados que busca, inclina toda su enseñanza, toda su energía por esa vía y termina desviando la iglesia. Por eso que es tan importante, hermano, quién está adelante o quiénes están adelante. Que constantemente estén en sintonía con la voluntad de Dios. Que no estén en sintonía con lo que la mayoría busca. La mayoría busca crecer, hermanos. Y este asunto del crecimiento, este asunto de que el éxito es sinónimo de crecimiento, fíjese que no lo vemos en la iglesia, primeramente, lo vemos en el mundo, en la industria, en el mercado, en la mercadotecnia. Los invito, hermano, a ver un pasaje que a mí me, me fue muy decidor para todo esto cuando meditaba sobre esto. Ahí en Mateo capítulo número 7, por favor. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 16. Mateo capítulo 7, versículo 16. Dice en adelante, dice del versículo 16 en adelante. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos. Miren lo que dice aquí, ponga atención. Pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, que el Señor bendiga su palabra y nos dé claridad. Una de las cosas que me llamó la atención esta enseñanza de nuestro Señor es que el árbol malo no dice el texto que no da frutos. Sí, da frutos, pero frutos malos. Yo me acuerdo, y siempre cuando comento este pasaje, me acuerdo en carne propia de un árbol que teníamos en la casa cuando era chico, en la casa de mi mamá, un damasco. Un damasco frondoso, hermano, bonito, buena sombra, y se cargaba. Le llamamos cargado, que estaba con mucho fruto. Pero era una fruta que no se podía comer, hermanos. Y se caían los damascos y era basura porque realmente era abundante, pero era malo, no era comestible. Esto me hace recordar, hermanos, lo que significan las multitudes, el descanso de las multitudes, cómo eso puede cautivar el corazón de un pastor, hermano. Nosotros debemos entender que la iglesia de Cristo no ha de ser motivada por crecer, por el crecimiento, por la cantidad, sino por la fidelidad a la palabra del Señor, que nos va corrigiendo, que nos va reformando, que nos va exhortando a seguir vidas piadosas, santas, apartadas, que nos pega duro respecto al pecado, que nos pega muy duro respecto a nuestra tibieza espiritual, a nuestro adulterio espiritual, etcétera, etcétera. Ese es un camino seguro, garantizado que debemos seguir, y todos los que están adelante de una iglesia deben buscar aquello. Ciertamente no van a estar muy acompañados, ciertamente no van a crecer exponencialmente, sino que van a estar siempre con esa sombra, ¿no es cierto?, de esas multitudes que comienzan y de repente dan vuelta a la espalda para volver a su hábitat original. Esa es la realidad. La vivió Cristo, la vivieron los apóstoles, la vivió la iglesia de Cristo fiel a través de la historia. ¿Por qué vamos a ser la excepción nosotros? Entonces, esta enseñanza del Señor Jesús nos permite entender que solo hay dos posiciones en las que los hombres pueden ubicarse. O son árboles buenos o malos. O son frutos buenos o frutos malos. O caminan por la senda angosta que lleva a la vida o por aquella espaciosa que lleva a la perdición. O entran por la puerta estrecha o a través de la puerta ancha. No hay más opciones, hermano. Ahora mismo tú que estás viendo este video o escuchando este audio, tú sabrás en tu relación personal con el Señor si estás transitando por el camino angosto, por el camino ancho, o si eres fruto bueno para Dios o un fruto malo. Cada uno de nosotros se confronta, sin duda, amados hermanos, con esta verdad absoluta de los dos caminos y los dos destinos. ¿En qué posición estamos nosotros? Esa es la pregunta. Nadie, por más que quiera, podrá ubicarse en una situación neutral. O es salvo o está perdido por toda la eternidad. Lo que llama la atención de esta enseñanza es que el árbol malo no dice que no da frutos, sino que da fruto, pero son malos. Hoy vemos cómo se ha consolidado un concepto humanista, es decir, conformado a este mundo, note usted. Es decir, tomando la forma del mundo, que es lo que estamos analizando. Y esto ha ocurrido dentro de la llamada cristiandad. Esto es lo que se conoce técnicamente, y anótelo ahí en su mente, grábelo. Se llama pragmatismo, pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? En términos muy simples. Es una idea filosófica, fíjese usted, no está sacada de la palabra de Dios, cuyo principio es considerar todo aquello que da resultados. sacrificando si es necesario el valor absoluto de la verdad, ya que lo único que importa son los objetivos y no los medios para alcanzarlos. Según el pragmatismo, el fin justifica los medios. Hoy día nosotros vemos eso dentro de la iglesia. Lo vemos con mucha nitidez afuera, en el mundo. Claro que sí, porque ahí nació el pragmatismo. La mercadotecnia, el merchandising. Hay muchos mercados que son avasalladores, ¿no es cierto? Porque no tienen ningún miramiento con hacer las cosas de una forma totalmente despiadada, ¿no es cierto? Como verdaderos locomotoras que arrasan, ¿no es cierto? Sin importarle a quién votan en el camino, porque lo importante es que da resultados. Así piensa la industria. Pero la iglesia no es una industria, amados hermanos. Nosotros no podemos andar por pragmatismo. Esta idea que nace en mentes racionales y anticristianas se adoptó con fuertes raíces en muchos enseñadores, predicadores y formadores de líderes de seminarios e institutos bíblicos, quienes en pos del crecimiento de la iglesia han abandonado todo principio y forma entregado por las Santas Escrituras y las han reemplazado por metodologías humanistas para lograr sus objetivos. Yo escuchaba tristemente de un hermano también hace años que me decía, estaba cambiado del cielo a la tierra, me decía, necesitamos profesionales para el reino. Imagínense esos términos, hermano. Me hacía pensar. Eso es lo que está pasando en el seno de la cristiandad. Ya no es la mente de Cristo la que prevalece en los que dirigen, en los que guían el rebaño, sino que la mente natural. Voy a hacer un paréntesis. ¿Usted se acuerda por qué el Señor castigó y se enfadó con David cuando hizo un censo? ¿Se acuerda cuando hizo un censo? ¿Por qué razones? ¿Por qué se molestó el Señor? Y el texto señala, porque hay que compararlo con dos libros paralelos prácticamente, dice que prácticamente Satanás lo guió a hacer una cosa así. Y después David, cuando se arrepiente, dice, perdóname, Señor, porque he actuado locamente. Bueno, no hay otra manera de interpretarlo sino sobre la base de lo que estamos hablando. David, en un puesto de privilegio, en un puesto de liderazgo, se sentía, claro, más tranquilo y más, ¿no es cierto?, orgulloso frente a los demás ejércitos, con el número, ¿no es cierto?, de pueblo que tenía. Pero el Señor nunca le han impresionado las multitudes, amados hermanos. Ese fue el gran error de David. Cuando yo descanso en lo que tengo, no en lo que Dios me provee. Me acuerdo cuando el Señor escogió, este es un paréntesis que se va a alargar un poquito, pero cuando Dios escoge para sus caminos, para sus propósitos soberanos a este Gedeón, a este muchacho pobre en Manasés, ¿se acuerda? Capítulo 6 de Jueces. Lo primero que dice Gedeón, este Gedeón era un hombre de familia pobre, y le dice, ¿no es cierto?, yo no tengo aquí nada que ofrecer, soy un necesitado aquí en Manasés. Y el Señor le deja una tremenda lección a Gedeón. Es que tú no lo vas a hacer, yo lo voy a hacer a través de ti. Sintetizando todo, comienza con un tremendo ejército Gedeón. Para hacer frente, ¿no es cierto?, al ejército enemigo, comienza con una gran cantidad de personas. Sabe que el Señor le fue reduciendo, redujo el ejército de Gedeón hasta quedar 300 personas, 300 efectivos, hermano, frente a miles, podríamos decir cientos de miles, del ejército enemigo. O sea, racionalmente, humanamente, conforme a este mundo, no había por dónde ganar. ¿Pero qué es lo que prevaleció? La mente de Cristo, la mente de Dios, la lógica de Dios. Entonces, el Señor conformó a Gedeón y su ejército conforme a su propósito, a su soberana voluntad. No sé si se entiende, hermano. Por lo tanto, esta fiebre de hacer de la llamada iglesia una idea mercantil que debe crecer exponencialmente ha llegado para quedarse y aún penetrar en corporaciones e iglesias que antes eran muy bíblicas, pero que al pasar del tiempo desde la adopción de esta filosofía humanista ha sucumbido ante tal engaño. Una de las organizaciones que ha sido la formadora de muchos predicadores racionalistas actuales y que han perdido el rumbo del verdadero evangelio es el Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California, Estados Unidos. Yo lo he citado en otras oportunidades. De allí han salido prominentes predicadores, ¿no es cierto?, con mucha capacidad, con mucha elocuencia, pero con una falsa doctrina. Esta institución no solo está marcada por su posición abiertamente ecuménica, sino que se ha caracterizado desde sus inicios por combatir la posición fundamentalista de predicadores que, fieles al mensaje de la sola escritura, fueron considerados como cismáticos y divisionistas, ya que se oponían a metodologías nuevas y vanguardistas para hacer crecer la iglesia. Es el famoso concepto de crecimiento de la iglesia, Growth Church, que se llama, muy famoso en Estados Unidos y que aquí también llegó. Mientras los fundamentalistas presentaban sus discretas membresías fieles a la palabra de Dios, los nuevos predicadores y estudiantes de las aulas del seminario Fuller insistían ya en el incipiente concepto de mega iglesias. Evidentemente, el pragmatismo es la metodología que se enseña en la teología de este famoso seminario ecuménico. Quiero agregar algo al margen de esto. Bueno, los que somos más viejos nos acordaremos de los antiguos supermercados, ¿se acuerda? Cuando usted iba al supermercado, el carrito era pequeño y usted apenas entraba, se encontraba con los productos de primera necesidad. Fideo, arroz, aceite, etcétera. Y los supermercados tenían un tamaño razonable porque para eso era el supermercado, para abastecerse de lo suficientemente necesario para vivir. Pero ya a partir, ¿no es cierto?, del término de los años 80, ¿no es cierto?, 90, ¿qué pasó con los supermercados? Crecieron exponencialmente. Y hoy día ya son cuántos metros cuadrados un supermercado donde usted entra y le tienen ropa, le tienen artículos electrodomésticos. Es decir, avasallaron con todos los negocios de barrio, hermano. Por eso he dicho muy de paso, hoy día con la pandemia y la cuarentena, de alguna manera hemos retrocedido en el tiempo. Y uno muchas veces se abastece del negocio de la esquina o de la ferretería de la esquina. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque este concepto pragmático del crecimiento no nace en la iglesia, no nace en la Biblia, nace en el mundo, nace en la codicia, nace en los avarientos deseos del hombre pecador. Entonces uno dice, ¿cómo se metió esto en la iglesia? Porque muchos se fueron conformando a este mundo. Predicadores afamados como Peter Wagner o Rick Warren han egresado de aquella institución. Otros, directa o indirectamente relacionados, como John Wimber, ya muerto, David Yonggi Cho, el famoso pastor coreano, pero todos con un denominador común, ligados al ecumenismo internacional, a la idea del pragmatismo y el movimiento de crecimiento de la iglesia. Entre esos también el afamado y muy querido por muchos, John Piper, también es egresado de Fuller. El movimiento de crecimiento de la iglesia parte de la base de concebir la iglesia de Jesucristo como una institución cuyo centro es el hombre y no Cristo. Sobre esta idea se predica que es el pecador quien busca a Dios mediante la decisión de lo que llaman aceptar a Cristo como Señor y Salvador, lo que se conoce como decisionismo. Rick Warren, por ejemplo, al igual que sus mentores Robert Schuller, otro predicador que ya murió, fundador de la ostentosa Catedral de Cristal, muy de paso, pero esta Catedral de Cristal en California, tuvo también su réplica para el mundo hispano, y Robert Schuller contrató al argentino Dante Hebel, otro fascineroso, ¿no es cierto?, que abrazó este concepto de del crecimiento de la iglesia y se ha hecho inmensamente rico con el evangelio. O también el coreano David Cho y su colosal iglesia de Joido Full Gospel Church en Corea del Sur, lleva años predicando la nueva y efectiva manera de hacer crecer la iglesia. Sin duda que el libro más famoso de Warren ha sido el que justamente porta la consigna que lo ha caracterizado todos estos años, una iglesia con propósito, y que se ha transformado en algo así como, comillas, el manual de cortapalos de muchas iglesias evangélicas liberales y, curiosamente, además, de línea conservadora y fundamentalista. De hecho, es uno de los libros más vendidos, con más de 30 millones de ejemplares, siendo Warren uno de los escritores más leídos, según reporta la revista estadounidense New York Times. Es que el asunto numérico, amados hermanos, y de crecimiento exponencial de las iglesias, tan relevante para muchos líderes evangélicos actuales, que se han postulado infinitas técnicas, ideas y procedimientos propios de la mercadotecnia, y que ya están enquistados en el centro de la cristiandad. La esencia de esta doctrina del pragmatismo se descubre en el objetivo de desmoronar la formación, estructura y doctrina conservadora de las iglesias cristianas evangélicas tradicionales, para instaurar lo que ahora llaman un nuevo paradigma, a propósito de nuevo, un nuevo paradigma que sea atrayente al mundo, cuyo apelativo acuñado por Rick Warren es, comillas, los sin iglesia. Ya no se les llama inconverso, menos impío, hermano. Ese término ya es demasiado duro. Se les llama los sin iglesia. Ya que hablar de inconversos o impíos sería muy dañino para la autoestima de la gente. Bien, bueno, en parte yo le quiero igual señalar esto es parte, un extracto del artículo que está publicado desde el 2013 en nuestra página. Se llama precisamente Pragmatismo y Crecimiento de la Iglesia, por si lo quiere ubicar. Tiene muchos antecedentes, referencias bíblicas, y es muy pertinente y va en consonancia con lo que estamos tratando de observar, hermano. No os conforméis a este siglo. No toméis la forma del mundo. No transformemos la iglesia de un organismo a una organización. No establezcamos en la iglesia un gobierno piramidal, sino que todos somos hermanos. No hay título en las iglesias de Cristo, solo hermanos. Y número 3, con mucho cuidado, usar la música, que no motive la carne, que no motive la sensualidad, pero que motive y eleve nuestros espíritus para alabar a nuestro Dios Padre. Como dijo alguien muy acertadamente, amados hermanos, muéstrame la música que escuchas en la iglesia y yo te diré a qué Dios adoras.